Radio Canarias abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante, es una emoción.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Bungalow 103. Como digo y repito cada semana, este es el espacio que dedica Radio Canarias y desde la FM 103.0 a la principal industria de nuestro archipiélago, el turismo. La semana pasada tuvimos aquí, en nuestros estudios de Las Palmas de Gran Canaria, a Nicolás Villalobos Mestre, del Grupo Cordial Canarias. Fue un programa muy interesante en el que nos presentó el nuevo producto de este grupo, del Grupo Cordial, que se llama Best Age. O dicho de otra manera, unos hoteles orientados a adultos y, bueno, para las personas que están en los años dorados, en sus mejores años, y que estuviesen de una forma pues mucho más tranquila. Hoy vamos a tratar la polémica que ha surgido acerca de las bonificaciones aéreas. Hay denuncias por medio, investigaciones del Ministerio de Fomento, etcétera. Un tema de actualidad, pero que vamos a tratar primero desde sus orígenes para llegar a esta polémica. Como siempre, todo esto tras las noticias del Vigilante del Faro.
Por favor, ¿la casa de Colón?
No sé, eso está por ahí.
Si quieres turismo para Gran Canaria, este no es el plan. El turismo es nuestro principal valor. Debemos cuidarlo, atenderlo y mostrar nuestra mejor cara. El turismo es cosa de todos. Implícate. Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
El Vigilante del Faro.
Comenzamos este boletín informativo turístico hablando de hidroaviones. El presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, se propone establecer la línea regular operada por un hidroavión entre los puertos de las capitales canarias en los primeros meses de 2012. Recordó que la iniciativa de establecer esta línea regular de puerto a puerto lleva más de 2 años estancada administrativamente y tenemos, dice, que darle un impulso. El trayecto duraría unos 25 minutos y su importe sería similar al de los vuelos convencionales. El objetivo de la Autoridad Portuaria es que se convierta en una realidad, esta línea regular, serían los primeros puertos españoles en prestar este servicio. Escuchamos a Luis Ibarra.
La verdad es que ha sido complicada la tramitación. Ahora tenemos que comenzar de nuevo porque ha habido, como ha habido algún otro operador que también se ha interesado, pues tenemos que empezar de cero. Pero ya el objetivo es, pues a ver si en los primeros meses del año 2012 puede ser una realidad el que sea el primer puerto de España que tenga, bueno, conjuntamente con Santa Cruz, que tenga una línea en funcionamiento.
Y la compañía Vinter Canarias puso esta semana en marcha Canarias Airlines, Canair, el tercer operador del grupo, que iniciará su actividad conectando preferentemente las dos islas capitalinas para después extender los vuelos al resto de las islas. Este nuevo proyecto aéreo de Vinter contará en un primer momento con dos aviones ATR-72 modelo 500 con una capacidad de 72 plazas procedentes de la flota original de la compañía matriz. Y los canarios que pasan sus vacaciones en las islas generan un gasto de 380 millones de euros. El gobierno de Canarias seguirá fomentando el turismo interinsular con lemas similares al Yo me quedo aquí, que se ha venido utilizando en los últimos años. El consejero de Economía y Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz, que actúa como portavoz del Ejecutivo ante el Parlamento de Canarias en materia de turismo, anunció que, si bien no está totalmente cerrado cuál será el eslogan de la campaña para el próximo verano, el concepto de Yo me quedo aquí, yo me quedo en Canarias es lo que seguirá trabajando la Viceconsejería de Turismo. Continuamos. El presidente del gobierno canario, Paulino Rivero, asistía esta semana en Lanzarote al acto de apertura del curso académico 2011-2012 de la Escuela Universitaria de Turismo. Lo escuchamos.
Tenemos que aspirar a tener una buena educación superior, básica y superior. Una buena educación y que sea competitiva. Entonces, Canarias ni nadie puede tener una universidad completa en cada isla. Pues eso es un disparate. Ahora, lo que sí podemos tener es especialidades determinadas, descentralizadas de la Universidad de La Laguna y de la Universidad de Las Palmas, que es la apuesta que se está haciendo con enfermería y turismo. Porque Lanzarote sí puede ser un potencial, puede ser una referencia, por ejemplo, en el tema del turismo.
Y terminamos. La Federación Española de Agencias de Viajes, la FEAVA, estima que el fraude con las bonificaciones de los billetes aéreos de los residentes canarios alcanzaría unos 60 millones de euros desde 2007. El presunto fraude, según las agencias, sería el aumentar el precio de la facturación por encima del coste real al pasajero para beneficiarse así de una mayor cuantía en la ayuda del 50% que tiene el pasaje aéreo para los residentes isleños. Y hasta aquí la información turística de la semana. Comienza Bungalow 103.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, y como decíamos al principio del programa, hoy vamos a hablar de subvenciones o bonificaciones, ahora lo aclararemos, a los billetes aéreos y de la polémica que se ha generado en torno al supuesto mal uso de esta bonificación por parte de algunas líneas aéreas. Tenemos en nuestros estudios aquí en Radio Canarias a Rafael Gallego, presidente de la Federación de Agencias de Viajes Españolas y también vicepresidente del Consejo de Turismo de la COE. Buenas tardes,
Rafael. Buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes.
Tenemos al hombre invisible a nuestra derecha, el otro invitado que no ha llegado todavía y nos hemos visto obligado a salir en antena y le estamos esperando a Michel Jorge Millares, un experto turístico que supongo que llegará a lo largo de los próximos minutos. Esperemos, y si no, pues adelante, que son pocos y cobardes, ¿no, Rafael?
Efectivamente.
Bueno, Rafael, el título de nuestro programa es muy clarito. Las bonificaciones a los billetes aéreos. ¿Bonificaciones, subvenciones o cómo las vamos a llamar?
Bueno, el Real Decreto dice bonificaciones, por tanto, pero vamos, sirven los dos términos. Lo más exacto es bonificaciones a los billetes aéreos, en este caso, puntualizar que es importante que es a los pasajeros, a la persona, ni a la línea ni a la ruta, que es un tema importante que, como entraremos luego en harina, verán ustedes por qué quiero matizar mucho que es importante a quién va dirigida esta bonificación.
Bueno, Rafael, tú que has estado muchas veces o varias veces en este programa, sabes que Bungalow 103 trata sobre todo o básicamente asuntos relacionados con el turismo. Uh-huh. ¿Qué tiene que ver esta polémica con el turismo?
Bueno, es muy importante. Hay que pensar que en Canarias el 90% de los turistas que nos visitan lo hacen por vía aérea, por tanto la conectividad aérea es muy importante. Y parte de la conectividad aérea y parte de la importancia de esta conectividad aérea la tenemos los propios canarios cuando utilizamos las rutas aéreas para salir. Hay muchas compañías que si no fuese por los pasajeros canarios, por la masa crítica que hay en Canarias, en la ruta Canarias hacia afuera, ni se plantearían venir a nuestro archipiélago. Por tanto, que siga sobreviviendo esta capacidad de carga sobre los aviones en base a los canarios es importante para que se siga manteniendo la llegada de turistas vía línea aérea a Canarias.
O sea, están diciendo que los canarios somos importantes, o sea, el movimiento de canarios hacia uh-huh. afuera es importante para que lleguen turistas.
Es muy importante, o sea, para que una compañía aérea se plantee, haga un estudio, cuando hace un estudio de viabilidad de la ruta Canarias, lo que más valora, una de las partes más importantes que valora es la posibilidad, el número de canarios residentes en nuestra comunidad que van a utilizar esta ruta para salir fuera. De hecho, hay un dato ahí que se puede considerar anecdótico, pero es importante. Unas declaraciones hace un par de años por parte de el presidente O'Leary, el presidente de esta traída y llevada Ryanair Low Cost, decía que un 60% de sus pasajeros pertenecían a nativos que vivían en el destino. Lo de nativo yo no quito nada, nativo lo dijo él también.
Pero se dice así. Mira, estamos viendo que llega Michel Jorge, ahora seguiremos hablando. También condiciona esta polémica, como digo, la posibilidad de los canarios de hacer turismo en Canarias y hacia el continente.
Evidentemente, en este intercambio, este flujo de pasajeros con Península o con otros destinos. Bueno, básicamente vamos a hablar de las rutas donde se mueve el descuento, la subvención, la bonificación de residente. Es evidente que nos permite a los canarios no solo el turismo, que sinceramente es aproximadamente el 20% los pasajeros que se mueven lo hacen por turismo, sino que hay que pensar que para Canarias es absolutamente necesario esta conectividad con la península, pues por motivos económicos, relaciones económicas para poder seguir haber un mayor desarrollo en nuestra comunidad, sociales, temas, viajes de estudios, viajes para poder estudiar, evidentemente, encuentros familiares, por temas sanitarios, yo no estoy diciendo nada nuevo, y lo que más importante, y que viene avalado por la reciente campaña del Gobierno de Canarias, si se ve afectado la bonificación, se ve afectado en todas las rutas, y en Canarias en este momento que se quejan los ciudadanos, y con razón, los ciudadanos del Hierro, los ciudadanos de La Gomera, los ciudadanos de La Palma, de que es más caro viajar a la península que viajar dentro de nuestro archipiélago, imagínense ustedes lo que supondría que desapareciese ese 50% con el que viajan en este momento.
Bueno, pues yo antes de darle la bienvenida a nuestro otro invitado que acaba de llegar, ahora vas a tener que esperar un momentito, te voy a dar el tercer punto, Rafael.
Vale.
¿Condiciona también el volumen de la venta de las agencias de viajes o no?
Sí, es evidente.
¿Es un negocio de aquí?
Efectivamente, no nos olvidemos que las agencias de viajes de aquí no se dedican solamente o simplemente a enviar pasajeros fuera de aquí, sino que muchas tienen esa visión mixta de receptivos y emisores, y esto es conocido por ti porque has estado durante una etapa de tu vida profesional dedicándote al turismo receptivo, ¿no? Es importante, efectivamente, para el sector de las agencias de viajes la posibilidad de la venta de billete aéreo. De hecho, aproximadamente el 60% de los ingresos de las agencias de viajes de nuestra comunidad se basan en la venta de billetes.
Buenas tardes, Michel, Jorge Millares, recién llegado.
Hola, buenas tardes.
Tú sabes que esto del directo tenemos que empezar y bueno, si llegas, llegas, y si no llegas, pues te echamos de menos.
Bueno, yo pensé que era unos minutos más tarde, pero bueno.
Bien, nada, no hay ningún problema. Bienvenido, gracias por estar aquí. Como decía la canción de Miguel Ríos, ¿no era?
¿Eh? Sí.
Y
Los hijos del rock and roll.
Bueno, acabamos de empezar, como sabes, y hemos dicho si se llama bonificación, subvención, es una bonificación, como dice Rafael Gallego, al pasajero. Y bueno, lo que estamos ahora analizando... Dado que Bungalow 103 es un programa dedicado al turismo, ¿qué tiene que ver esta polémica con el turismo? Y por eso estamos mirando, bueno, la masa crítica que generan los canarios en la compra de billetes para que haya rutas, para que haya conectividad aérea, y sobre todo, como decíamos, el volumen de venta de las agencias de viaje. Y yo quería preguntarle al que me lo quiera contestar, ¿cómo surgió esta bonificación históricamente hablando?
Bueno,
¿alguien lo sabe?
He intentado indagar porque yo estoy trabajando la historia del turismo y evidentemente el tema de la residencia no va ligado directamente a la historia del turismo, va ligado a la realidad insular. De todos modos, yo creo que en el propio origen, que ya lo comentaremos más tarde, está la cuestión de que el canario necesita de esa bonificación para poder desplazarse, al igual que los peninsulares pues tienen unas redes de autopistas, de AVE, de trenes, etcétera, que hacen posible los desplazamientos dentro de lo que es el país, el Estado español. Pues los canarios nos tienen que ayudar a facilitarnos el acceso a la península, pero eso quiere decir también que los canarios también tenemos derecho a tener bonificado para poder hacer turismo en la península. No quiere decir que solo vayamos por cuestiones sanitarias, familiares, comerciales, etcétera, sino que también la mayoría de los canarios podemos desplazarnos a la península y hacer turismo en la península gracias a esas bonificaciones. No es así, pues, por ejemplo, para ir a Francia, Italia, etcétera, que entonces sí el gobierno considera que sería una especie de lujo, entre comillas, o discriminación respecto al resto de los ciudadanos del país.
Y le pregunto yo a ustedes dos. Volar de Madrid a Berlín es más barato que volar de Gran Canaria a Berlín. ¿Por qué no está subvencionada parte o bonificada parte del trayecto?
Es que no es cierto. No es cierto que sea más barato volar de Madrid a Berlín que de Canarias a Berlín.
¿No?
No, para nada. O sea, si hiciésemos un estudio detenido que nunca se ha parado, y aprovechando Michel, que lo sigo en su blog, ya hablamos, y que se dedica a los estudios. Sí me gustaría, le echo un reto ahí para que haga un estudio real de cuál es el costo de los billetes, de cuál es la realidad. Siempre comparamos tarifas mínimas con tarifas mínimas. La realidad es que si hiciésemos un estudio de lo que ha pagado cada pasajero que se sienta en el avión, veríamos como no es cierto que valga más barato. Hay billetes, probablemente habrá un billete que sea más barato, dos o tres billetes más baratos, pero al final el cómputo global de lo que se acaba pagando en la ruta viene a ser equivalente. El costo de la hora de un avión, de un 737 o de un 320, son 5.000 euros. Da lo mismo para cualquier
compañía. Pero hay más horas desde Canarias a Berlín que desde Madrid a Berlín.
¿Y por eso es más rentable?
¿Cuál?
El vuelo de Canarias a Berlín que de Berlín a Madrid.
¿Y es más caro?
No, es más rentable, es más económico para la empresa hacer un vuelo largo que un vuelo corto. De hecho, lo más caro es volar entre islas, porque tienes que dar muchos saltos muy breves en los que tienes que tener mucho personal en tierra y en el avión, etcétera, etcétera.
La vida de los aviones es más corta, o sea, la vida de las revisiones, que lleva un coste consigo, porque cuentan por saltos, no cuentan por horas de vuelo. O sea, quiero decir que es mucho más complicado.
Es como cuando vas a comprar un coche y te dicen, los kilómetros, los 100.000 los has hecho en autopista o en ciudad, ¿no?
Bueno, efectivamente,
el uso de primera y segunda
consume más un coche en ciudad. Pero bueno, volviendo a la historia del residente, esto empieza de la subvención, y como bien decía Michel, tiene que ver efectivamente con un momento determinado donde se intenta o se lucha por la igualdad de condiciones. Y ustedes recordarán que históricamente siempre nos hemos quejado que hemos pagado los déficits y los agujeros de Renfe, y que con esto tiene que ver, por ejemplo, tiene que ver con el hecho de que había una exigencia por parte de la sociedad canaria de lo que hablábamos siempre del kilómetro cero, o sea, que cualquier canario o cualquier mercancía de Canarias tuviese el mismo coste de transporte que cualquier producción que se hiciese en un radio de acción del punto más lejano de Madrid. Y esto empieza a ponerse en funcionamiento a finales de los años 70, principios de los 80, cuando ya Canarias empieza a viajar, ya empezamos a viajar masivamente fuera, pues algunos, los que tenían más suerte por estudios, los que tenían mucha más suerte por vacaciones, pero se seguía viajando hasta hace poco, hasta esos años. Recuerden que incluso había muchos tratamientos que
médicos
que había que hacerlo fuera.
Antes era el 33%, ¿verdad?
Uh-huh. Hasta exactamente el año 2004, a raíz de 2004, una promesa que hace el señor Zapatero, que son de las pocas que me parece que ha cumplido, que promete que va a hacerle llegar, sí, se comete el error, o sea, son de esos errores que comete cuando se le calienta la boca y se le ocurre en un mitin decir que le garantizaba. Además, lo recuerdo perfectamente porque ahí está también mi declaración en los medios canarios, donde se le ocurre decir que va a subir el descuento si gana las elecciones. El descuento de los canarios pasaría del 33 al 50. Al día siguiente de ganar las elecciones, ya empezamos desde aquí los empresarios de las asociaciones de agencias de viajes de Canarias para decirle, oiga, que no se olvide que nos ha prometido el 50%. Si recuerdan, en aquella época aparece el señor Blanco, que todavía sigue en Fomento, diciendo que, bueno, que se iban a subir por partes. Que primero se subió. ¿Te recuerdas?
Fue progresivo, entramos.
Y nosotros le recordamos y le decimos, ya no, mire, no nos venga con milongas ni con películas, que aunque estamos muy alejados del continente y de la península, no vamos en taparrabos. Y no nos va a cambiar usted espejitos y cuentas. Y no, usted dijo que es el 50% y no hablo de plazos.
Le puedo prometer y prometo.
Claro, efectivamente. Y no hablo de plazos. Y en ese momento, a partir del 2000, finales de 2003, es cuando, principio de 2004, porque recuerdo que ante la exigencia de las patronales de agencias de viajes canarias, y lo hicieron con efecto retroactivo. No sé si se acordarán de lo que ha sido la primera vez, y había que ir con los billetes, no haber tirado los billetes para que te devolviesen el dinero, que poco dinero de ese se devolvió.
Y las otras zonas españolas como Ceuta, Melilla y Baleares, que disfrutan de esta bonificación, también tienen el 50%.
Sí, también son contemporáneos. Y en el marítimo, porque ojo, había una parte importante que también se luchó por el marítimo, pues no podemos olvidarnos, pero en el caso del marítimo, quien los presupuestos en este caso son de Marina Mercante, en el marítimo dijeron, y algún ilustre socialista canario dijo que, bueno, que como se había transferido, estaba transferida todo lo que es el tema de puertos, el tema marítimo, las rutas marítimas, que de eso nada. Y también le recordamos, oiga, también está transferido el transporte por carretera y hay una ayuda nacional para el transporte por carretera y, por tanto, es justo y lógico que llegue al 50%.
Es que antes de la bonificación de los vuelos, existía la bonificación marítima. Esta mañana, intentando recabar historias respecto a la residencia, un amigo común, Antonio González Molina, me comentaba que él recordaba que cuando era joven, hace unos cuantos años, acudía a unos encuentros de juventud en la península, en los que también viajaba Arcadio Díaz Tejera, el actual senador, y lo hacían gracias a la bonificación que obtenían para ir en barco hasta la península. Tengamos en cuenta de que el transporte aéreo, y sobre todo el transporte aéreo ya de masas, pues, comienza en los años 70, pero anteriormente lo que había era o vuelos militares o vuelos regulares de la compañía Iberia, luego con Aviaco y Spantax, pero que eran carísimos, verdaderamente carísimos. Yo recuerdo el primer viaje que hice, el pasaje valía más de 50.000 pesetas de la época, y estoy hablando de principios de los años 70, y entonces era un verdadero desembolso el poder desplazarse fuera de las islas.
Bueno, en aquella época, efectivamente, tendíamos, incluso yo recuerdo cuando sale en los años 81-82, crea Iberia la primera mini tarifa. Bueno, para empezar, ustedes recordarán que había una tarifa que era un 25% más barato si se viajaba de noche, no sé si se acordarán.
Exacto.
Y que los vuelos de noche de Canarias...
Estaba lleno de estudiantes y militares.
Yo no lo recuerdo porque no recuerdo ni la peseta.
Pues aquellos vuelos, ¿no?
Yo soy muy joven.
Y es curioso porque además, para considerarse un vuelo nocturno, tenía que salir de Canarias para Península a partir de las 23.00, antes de las 23.00 no era nocturno, y de Península para Canarias a partir de las 22.00. Y recuerdo que había muchas devoluciones en aquella época, porque cuando el vuelo tenía un retraso y tenías un vuelo pues a las 9 de la noche y salía pues de Península para Canarias a las 10 y un minuto, te sellaban el billete, ibas a la agencia de viaje y te devolvían el 25% de ese billete. Y en aquella época lo que sí se utilizaba, las agencias de viajes, los turoperadores y las compañías aéreas, nombraste Aviaco, Aviaco pertenecía a Iberia, trabajaba parte charter, que decían una parte del avión
español
era charter, pero estaba efectivamente Hispania, estaba Aviaco y estaba Spantas, Hispania, Futura, empezaba por aquellos tiempos. Entonces tenían una tarifa cerrada que tenían, estaba prohibido, solo podían vender billetes a la demanda, billete a billete, las compañías regulares, en ese caso Iberia y Aviaco, y entonces las compañías charter podían vender billetes, pero tenía que ser con un servicio más, hotel. Entonces, recuerdo que en aquella época se hacían billetes, un billete donde se rellenaba un bono y donde se le ponía una noche de hotel ficticia para evitar las inspecciones de aviación civil, y entonces estas compañías sí que permitían, competían con precios infinitamente más baratos que las líneas regulares. Sí, es curioso. Mira, has hecho recordar.
Estamos haciendo historia.
Había otra bonificación también simpática, y es que durante el franquismo se fomentaba mucho la natalidad. Y habían unos premios nacionales a las familias numerosas. Yo recuerdo de ir al pueblo canario, que se entregaron varios premios de ese tipo ahí, de familias de 14 hijos, etcétera. Cosas verdaderamente inimaginables hoy día. Y esas familias solo pagaban un tercio del precio del pasaje. Y lo que te comentaba yo esta mañana por teléfono, recordando, yo viajé con, eso ya prescrito, o sea que lo puedo... Yo viajé con un amigo, mi primer viaje a la península, así de a conocer mundo, con un pasaje de ese tipo. En aquella época no pedían el carnet de identidad.
Era de una familia súper numerosa.
Lo que hicimos fue que tanto mi amigo como yo, que íbamos como hermanos de una familia súper numerosa, fuimos en momentos distintos a embarcar. Porque claro, si nos veían yo rubio y el otro moreno, alto, y yo más o menos bajo, pues decían, vaya hermanos estos.
Adoptado.
¿No?
Había tres tipos de familia. Familia numerosa de primera, que era cuatro miembros, cuatro y cinco miembros, familia numerosa de segunda, a partir de seis miembros, y familia numerosa de honor, que no recuerdo si era a partir de 10 o de 12. La familia numerosa de que valía también para el barco, la familia numerosa de honor era un 50%
de... Eran equipos de fútbol.
Eran equipo de fútbol, sí.
O de rugby.
Había, tenía un 50% de descuento, más el 33%, pagaba un 17%, porque eran acumulables. La diferencia con la situación actual es que las familias numerosas, ese costo lo asumía la compañía aérea. En aquella época la compañía aérea Iberia era del INI y ese costo lo asumía de su cuenta de resultados. Y sí, se denunció en su momento por parte de las autoridades porque hubo... Me estoy riendo porque era curioso, porque había aviones donde había, pues si el avión tenía 120 plazas, 80 billetes eran todos de familia numerosa, y en muchos casos sí, de honor. Se llegó a pillar en aquella época una organización, se podía decir, en aquella época era cuando los soldados, se hacía la mili obligatoria, y esto estaba lleno de peninsulares, y había... peninsulares, soldados, que además se pasaban el carnet de familia numerosa a otro, y como bien decía Michel, como no pedían el DNI, pues colaban. Y en ese momento, porque claro, aquello eran otros tiempos. Posteriormente ya, cuando se empieza a asumir el tema de... el gobierno crea la bonificación de residentes. En un principio se hacía una comprobación, en principio los billetes eran manuales, donde había una copia contable que se llamaba, que era la copia de la compañía aérea.
Pío, es que tenía el reverso rojo.
Efectivamente, que te ponían perdido.
Sí, y se manchaba muchísimo.
Pues aquellos billetes tenían...
Michel se ríe.
Es que era un contrato con la letra pequeñita esa del cuerpo 5 que no lo podías ni leer.
Pero fíjate, Michel, se podía llevar el paraguas al avión, podía llevar un cortaúñas, podía llevarte una botellita de agua, una botellita de ron.
Te daba cena con cubierto de metal.
Efectivamente, o sea, quiero decir que... Bueno, pues en estos casos se crea el residente, y para justificarlo lo que se hacía era, se sacaba el certificado de residencia, se grapaba y se mandaba a la compañía aérea. La compañía aérea le decía aviación civil. Y esto que cuento es que tiene que ver con lo que nos ha traído aquí. Y la compañía aérea le decía a aviación civil, oye, le mandaba un listado de billetes y le decía, mira, estos billetes suman 10 millones de pesetas, por decir una cifra redonda, porque eran además pesetas de la época. Muy bien, aviación civil le decía, muy bien, de todo este listado que me has mandado aquí, 10.000 billetes en un mes, me vas a dar 100, y me vas a dar... Este número, cogía esos 100 billetes, la compañía aérea se los llevaba a aviación civil, y aviación civil cogía y revisaba billete por billete.
Aleatoriamente.
Efectivamente, revisaba billete por billete y comprobaba, pues este no tiene residente, uno, este residente no corresponde al nombre del pasajero, dos, está caducado, tres, el nombre está equivocado, cuatro, cinco, y cogía y le decía, vamos a ver a la compañía aérea, me está solicitando 10 millones de pesetas, te he inspeccionado. 100 billetes, el 5% de estos billetes, según sale aquí, están mal. Sí, bueno, pues yo asumo que de los 10.000, o sea, que de estos 10 millones de pesetas, el 5% te lo retraigo, porque considero que el resto está. Y eso es una situación que evitaba mucho cualquier tipo de...
¿Y esa práctica hasta cuándo se llevó a cabo?
Pues hasta que entra el billete electrónico, cuando ya no hay billete. O sea, a partir del...
Bueno, hace poquito.
Estamos hablando a partir de los años 2006, probablemente 2005, 2006, desaparece absolutamente el billete físico, con lo que desaparece también la necesidad de ir al ayuntamiento a buscar el certificado de residencia para justificar tu...
Que el Ayuntamiento de Las Palmas es el primero de España, bueno, también es éramos canarios, que crea un sistema informático para la emisión de los certificados de residencia, porque ocupaba tal cantidad de personal el trámite. O sea, es que los canarios siempre hemos sido bastante emprendedores y hemos intentado movernos para buscar recursos. Pues eso hizo que Las Palmas de Gran Canaria tuviera prácticamente una sección o un departamento dedicado exclusivamente a emitir certificados de residencia.
Y a partir de esa fecha, como bien apunta Michel, lo podías sacar además en cualquier agencia de viaje. Tu agencia de viaje ya no necesitaba el ciudadano ir al ayuntamiento a retirar el documento, sino... Estábamos conectadas efectivamente al ayuntamiento, al banco de datos del ayuntamiento de... de Las Palmas de Gran Canaria, que además era el único de la isla, y creo, y estoy por jurar que incluso era el único del archipiélago. No recuerdo si Santa Cruz de Tenerife reunía estas mismas condiciones. Bueno. Efectivamente, bueno, pues a partir de esa fecha desaparece la necesidad de presentar, de justificar el certificado de residencia, que era válido, recordarán, por 6 meses, y solo valía un origen. Por cierto, le entraban unas buenas perrillas al ayuntamiento, sobre todo cuando el trabajo se lo hacíamos las agencias de viaje, porque se ahorraba el trabajo y había que seguir pagando por esa gestión. Y se elimina, como apuntaba, llega un momento en el año 2005-2006, se elimina la necesidad del certificado de residencia y se saca se aprueba un real decreto donde lo que dice es que a partir de esa fecha se justificará aportando el carnet de identidad en vigor, ¿vale? Y aquí ya topamos con una de las pequeñas picarescas, ¿vale? Porque este es un país que no está libre de pequeñas picarescas.
Que puedes tener el carnet en vigor de canario, pero estás viviendo en otro sitio.
Muy bien. Con esta carcajada voy a dar paso a nuestra sección El Brinco y volvemos enseguida.
Por favor, ¿la Casa de Colón?
No sé, eso está por ahí.
Si quieres turismo para Gran Canaria, este no es el plan. El turismo es nuestro principal valor. Debemos cuidarlo, atenderlo y mostrar nuestra mejor cara. El turismo es cosa de todos. Implícate. Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
El Brinco.
Viaje con nosotros.
Hoy en El Brinco nos vamos hasta Fuerteventura. El Centro de Artesanía Molino de Antigua es uno de los símbolos de la encantadora población de Antigua, en Fuerteventura. Dentro de este molino de viento, totalmente restaurado, se encuentra un centro de hermosas piezas de arte populares y una tienda de manualidades en donde se pueden encontrar productos de producción local y además desde allí se pueden ver bellos paisajes que son realmente inolvidables. Este Centro de Artesanía Molino de Antigua tiene un gran jardín con flores y plantas autóctonas de la isla, entre las que se encuentran varias especies de cactus y palmeras. Justo al lado del jardín se encuentra un tradicional molino de maíz que tiene todos los elementos del equipo en exhibición a su lado y también un taller, una tienda donde se realizan proyecciones audiovisuales y pequeñas galerías de exhibiciones de pintura y de elementos arqueológicos. Y lo mejor de todo, es absolutamente gratuito para todos los visitantes y turistas.
Por favor, ¿la Casa de Colón?
No sé, eso está por ahí.
Si quieres turismo para Gran Canaria, este no es el plan. El turismo es nuestro principal valor. Debemos cuidarlo, atenderlo y mostrar nuestra mejor cara. El turismo es cosa de todos. Implícate. Patronato de Turismo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, y después del brinco seguimos aquí con Rafael Gallego y Michel Jorge Yare, riéndonos, porque la verdad es que lo estamos pasando muy bien, recordando la historia de la aviación con Canarias. O sea, hablabas de que los pilotos eran casi todos militares, ahora en este intermedio.
No, casi todos, no, todos. Sí, o sea, sí. Para poder ser piloto en Iberia, en Aviaco, los primeros 20 o 30 años de lo que llamamos aviación civil, solo se admitía a militares que habían obtenido el título de piloto a través de la carrera militar.
Bueno, pregunta, ¿los precios son iguales para un residente y para un no residente y luego se aplica el descuento?
El precio es el mismo, y me explico. Las compañías aéreas que vuelan en las rutas nacionales, da lo mismo, las rutas están obligadas a presentar en aviación civil todas las tarifas que van a aplicar. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, la diferencia está que las compañías que vuelan en rutas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, esas tarifas están subvencionadas en un 50%. Por tanto, un peninsular que quiera volar a Canarias, una tarifa ahora mismo, pues la normal, nos vamos a ir a la turista normal, para sí. No, pues cuesta, que es la tipo que tienen publicada, le cuesta 650 euros. El canario, esa misma ruta y ese mismo precio, le cuesta 650. ¿Me explico? Paga 325 porque los otros 325 los está pagando el Estado vía bonificación, vía aviación civil. ¿Está claro?
Mi pregunta iba por lo siguiente. un Madrid-Gran Canaria-Madrid cuesta lo mismo que un Gran Canaria-Madrid-Gran Canaria.
En igual de condiciones vale, o sea, lo
la
mismo.
Línea aérea no sube el precio porque sabe que va a haber una, no, una bonificación.
No, el precio es el mismo. Ellos tienen su es más, insisto, ellos están obligados a presentar, las compañías aéreas tienen presentados además sus tarifas oficiales en aviación civil, porque además con esas tarifas es con lo que aviación civil luego va a bonificar el 50%. O sea, el traslado ese que yo contaba, el ejemplo que ponía antes de la situación pre-billete electrónico, la de presentar, grapar a la copia contable de la compañía, el residente y luego...
Hasta el 2006, lo que decía.
Aproximadamente, sí, 2005-2006. Hasta ese momento, o sea, esa era la comprobación que hacía. A partir de ese momento, como ya no existe residente ni papel fijo, ni billete físico, ¿cómo se hace? Bueno, pues... Aviación Civil saca un listado de todos los ayuntamientos de nuestra comunidad. Nos vamos a limitar, ojo, esto que vale para Canarias vale para Baleares y por tanto vamos a limitar a Canarias, donde le da un dígito de control que coincide siempre con el distrito postal, incluyendo un cero más. En el caso de Las Palmas, el código es 350167. Entonces, cuando se emite un billete, un cliente viene a Canarias, viene a comprar un billete con derecho a residente, presenta el DNI, se pone el número de carnet de identidad con la letra y con 350167. Ya con esto lee el sistema, lee, sabe que está empadronado y se imagina que está empadronado, pues no se cruzan con los ayuntamientos luego, ¿okay? Y con eso simplemente, y el billete de avión, perdón, y el DNI, el pasajero vuela. La compañía aérea, una vez que ha pasado el periodo de viaje, manda también una relación de todos los billetes que dice que son residentes con la clase en la que ha volado el pasajero. Ya no existe papel físico. Aviación Civil se lo cree. Y si yo Aviación Civil, compañía aérea, le digo que este pasajero ha volado una clase M, me voy a la tabla que tiene publicada esta compañía en Aviación Civil y compruebo cuál es el precio de la clase M y le pago el 50%.
Y una pregunta, una más.
Sí, sí.
¿Esta subvención la cobra cualquier compañía que realice rutas entre zonas o aeropuertos, digamos, bonificados, zonas Canarias, península?
Siempre y cuando tenga depositadas las tarifas en aviación civil, quiero decir.
¿Y si no tiene sede fiscal en España?
También podría cobrarlas, siempre y cuando, si está en la Unión Europea, es igualdad, libertad de tránsito, sí. Si lo dices por Ryanair, Ryanair no quiere depositar, y Ryanair tiene muy claro que no hace descuento residente porque no le interesa. Es un caso clásico de compañía aérea que vuela con Canarias, que en sus rutas no aplica el descuento residente. Tú eres libre de aplicarlo o no aplicarlo, ¿vale? Nadie te obliga a aplicarlo. Entonces Ryanair ha decidido que no lo aplica, que no le interesa y...
Porque ya sus precios son muy competitivos.
Pero pone el casillero, Pero ¿eh? En Ryanair pone el casillero, sí, si eres residente.
Pero no lo está aplicando. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, pues a pesar de ser muy económicos, podría cobrar la subvención. Pero no pierde el tiempo porque le lleva un trabajo burocrático que ahí están locos. No sé si está clara mi explicación.
Aclarado. O sea, que cualquier compañía aérea que vuele en una ruta bonificada
tiene derecho
a que sus pasajeros, sí, sean bonificados.
Como otra cosa muy importante, ojo, tenemos derecho a esta bonificación todos los residentes en Canarias, seamos españoles de nacimiento, seamos o miembros de la Unión Europea. ¿Vale? Extranjeros, miembros de la Unión Europea, también tienen derecho al descuento de residente. Y curiosamente, un país como Suiza, que no está en la Unión Europea, también tiene, que siempre me ha llamado la atención. Y me río porque es que cada vez que me toca hacer un billete a un suizo y rebajarle el 50%.
A un suizo residente
en Canarias. Con él, sí, efectivamente. Siempre tienen que estar residentes en Canarias. Curioso, ¿verdad? Se nos quedan con la pasta, se nos quedan con el dinero que se ha perdido de España y además les permitimos que, sin estar en la Unión Europea, sí señor.
Bueno, y ahora yendo al tema que nos reúne hoy aquí, a nuestra famosa polémica. Hay investigaciones, hay denuncias. Sí. Rafael, ¿qué es lo que ha sucedido?
Bueno,
porque tú tienes ahí un tocho de documentación.
Vamos a hacer un flashback, ¿no? ¿Cómo es? No,
flashback.
Okay, aquí los cinefilos.
Es que, okay. Es que llegamos al año 2006.
Claro.
Y yo creo que esto empieza en el 2007.
El martes pasado me levanto en Madrid, pues llevo una reunión de trabajo y entro en laprovincia.es y me encuentro con que parece ser que se está investigando una compañía canaria por un supuesto fraude. Vamos a hablar siempre de supuesto, porque evidentemente esta es un expediente abierto, un supuesto fraude, en este caso Islas Airways, por mal uso, por irregularidades a la hora de recibir la subvención de residente. Digo, coño, pues además dije, lo digo así, lo dije, lo he dicho más bajo, allí lo dije más alto. Me llama la atención. Me llaman de un programa de radio local, que tiene un amplio espacio, o sea, con bastante oyente, y me dice, venga, ¿qué le parece a usted? ¿Qué sensación tiene? Pues mire, tengo dos sentimientos. Uno de sorpresa y estupor, en el sentido de que desconocía que se estuviese investigando, en este caso, a Islas Airways, y otro de rabia e indignación. Y yo, hombre, ¿y por qué dice usted esto? Digo, pues mire, porque desde el 2007, exactamente, el 20 de marzo de 2007, presentamos una denuncia.
¿Presentamos
la asociación de Agencia de Viajes de Las Palmas, o sea, de Gran Canaria, perdón, Fuerteventura Gran Canaria Lanzarote, que es un nombre fiscal, en la delegación del gobierno, donde adjuntábamos una documentación y solicitábamos que se investigase, porque entendíamos que se estaba produciendo un supuesto fraude a la bonificación, en este caso al Estado, vía bonificación. En este caso era a Europa y a través de su red de venta, Viajes Halcón, presentando 12 cupones de un determinado producto, le daban pagando 15 euros. Cualquier ciudadano de nuestra comunidad podía adquirir un billete gratuito para volar a cualquier punto de la península. Era una campaña que comenzaba, que era, estos billetes había que adquirirlos entre el 26 de febrero y el 30 de marzo para volar a
partir. ¿Y qué contestación te dieron a esto?
Bueno, contestación, en principio, cuando se lo presentamos...
Estamos hablando de febrero de 2007.
Sí, sí, sí.
La denuncia.
Se lo presentamos a la directora de Fomento, entonces aquí en la delegación de gobierno, que era doña Sol Tejada, se sorprendió, vio indicios de posible fraude. Y fuimos una serie de compañeros, no fui solo, o sea, hay testigos de todas estas conversaciones.
Cuando dices la palabra fraude, la dices con todas las
sí,
letras.
Sí, yo digo, yo evidentemente hablo de supuesto fraude, pero esto es, como dicen los saltos de guía, ¿no? Blanco y en botella, pues ya sabemos lo que es.
Por lo visto, la funcionaria no puso la palabra supuesto. Yo le oí la entrevista y además fue muy zorrocloco porque dijo, mira, y esto, si fuera así, 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 ¿qué te parece? Eso es un fraude. Y dice, ah, pues toma la denuncia.
No, pero es que a lo que se refiere Michel, que digamos ahora, es mucho más grave. Lo que se refiere, porque esto estamos hablando de 2007, y a lo que se refiere efectivamente, lo que dice, porque encima no era una funcionaria, era un puesto de responsabilidad, donde íbamos a llegar con lo de Michel. Durante un año no recibimos ninguna contestación, ¿ok? Y se seguía produciendo, y perdón, ¿por qué pensamos desde la Federación y de la Asociación que hay un fraude? Porque, como bien apuntábamos al principio, el descuento, la bonificación de residente finalista es al pasajero, lo dice muy bien el Real Decreto. Se bonificará el 50% de lo que pague, del precio que le cueste al pasajero, con una excepción: las clases de business, las preferentes, las primeras, llámenlas como quieras, que ahí no se bonifica el 50%, sino el máximo económico de la turista. O sea, si el 50% de la turista son 300 euros y la business o la preferente, la primera, vale 800, solo se descuentan 300. ¿De acuerdo? Bueno, pasa el tiempo, nos reunimos en febrero, voy rápido para dar la agilidad. Nos reunimos en febrero, un año después, con la subdirectora de Aviación Civil, doña María Eugenia Llorent, donde le planteamos, en ese caso ya íbamos más gente, íbamos a Asociación de Agencias de Viajes de la provincia de Tenerife, de la provincia de Las Palmas y de la Comunidad Autónoma de Baleares, porque tenía la misma problemática. Le volvemos a presentar el caso, nos dicen que se investigará. Vuelve a pasar el tiempo, nos investiga, llegamos a noviembre de 2009, donde nos encontramos muy bien en el caso que apuntaba Michel, en el sentido de que nos reunimos con la que más manda en aviación, perdón, la que más manda en el Ministerio de Fomento, la secretaria de Estado de Fomento entonces, Concepción Gutiérrez. Llevamos otros temas y al final de la reunión, pues zorro clocos que somos algunos, la suerte de vivir.
Esa palabra es muy buena.
De montaña alta, pues le planteamos el siguiente escenario. Y el escenario era, si se daba esta circunstancia, pum, pum, ¿usted qué opina? Y ella, sin ni corta ni perezosa, dijo, oiga, eso es un fraude. Ah, pues muy bien, sacamos el expediente, se pusimos encima de la mesa y digo, mire, este fraude se lo hemos denunciado, aquí tiene el sello de su departamento, lo hemos comunicado a la subsecretaria de Aviación Civil empieza a revisar los papeles, empieza a poner colorada, tenía a su derecha geográfica a el jefe de gabinete, le dice, oye, ¿tú sabías algo de esto? Y dice, no. Bien, se investigará. O sea, esto es como las películas, continuará. Y nos vamos a la cuarta parte. La cuarta parte ya, y cuasi definitiva, es cuando... Y aquí ya le he hecho un poco de culpa a los políticos canarios, ¿vale? Porque nos estamos jugando algo más que unos puestos de trabajo en las agencias de viajes. Nos estamos jugando muchísimo más. Nos estamos jugando los canarios en general. Y llega el señor ministro de Fomento, el señor Blanco, responsable de la cosa, que... dice en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados de España, y está en el diario de sesiones, que se está estudiando, se está revisando, estamos en tiempo de crisis, y se está revisando el dinero que se paga por subvención o por bonificación a los canarios para viajar, porque cree, sospecha o ha oído que puede haber un fraude. Pues muy bien, en el diario, coincidiendo con la fecha, desde la Federación le mandamos una carta al señor ministro y decimos, oiga, no, mire, que se lo vamos a explicar ya por quinta vez. Y además le decimos, no es que sospeche, es que estamos convencidos. Bueno, no hay contestación. Y aprovechando, como entendemos que al final quien verdaderamente acaba haciendo justicia son los medios, aprovechamos una entrevista que me hacen en La Provincia y en La Opinión de Tenerife, donde lo contamos ahí, está publicada el 20 de octubre del 2010, donde le decimos, primero, que es algo que tenían que haber dicho los políticos canarios. Señor Blanco. No se lo, con lo mismo que dijimos anteriormente al señor Zapatero. Oiga, no es el 50% por tramo, es el 50% total. Le dijimos, señor Blanco, ni un duro, no toque ni un céntimo de los derechos de los canarios, porque si hay un fraude, este es cómplice. Y es cómplice por omisión, porque se lo hemos comunicado en 4 ocasiones. Por tanto, entendemos que eso es un derecho que tenemos, que nos hemos ganado, pues simplemente por vivir en esta distancia. Pues no hay respuesta, pero es que no hay respuesta ni del señor Blanco ni de ningún político de nuestra comunidad. Se le ocurrió decir, oiga, señores de la Asociación de Agencias de Viajes de Tenerife, Las Palmas, vengan, cuéntenos qué es lo que está pasando. No pasa nada. Pasa el tiempo, llegamos ya, que me levantas el dedo. Pasa el tiempo y nos encontramos con esta situación. Por tanto, indignación, rabia. Que haya corrido tanto aviación civil para investigar aparentemente o supuestamente un caso, supuesto causa de fraude por una compañía canaria, y una compañía, como es el caso de Europa, con el movimiento que tiene y que ha sido venido a denunciar constantemente, porque luego han seguido las prácticas, no que hayan parado en eso, no se haya hecho ningún tipo de iniciativa.
Mi pregunta. Ayer en el diario de La Provincia, cito, el Ministerio de Fomento consigna en los presupuestos del 2011 cerca de 380 millones de euros para abonar a las aerolíneas las bonificaciones del 50% a los residentes de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Uh-huh. ¿Qué pasaría si volamos tanto que en agosto se ha acabado la consignación?
Pues que se ha acabado el dinero. Y además se ha acabado la consignación. Vamos a ver, esto es una réplica a la señora Orama. He oído en algún medio, esta ayer o antes de ayer, que la señora Orama decía que no nos preocupásemos, que no se iba a tocar el descuento residente. Y digo, coño, desconocimiento absoluto de la que es la realidad del certificado de residencia y ni siquiera se ha molestado en informarse. ¿Por qué? Muy fácil. Además, lo dijo muy claro el ministro, si hubiese estado atenta en octubre pasado, el importe total del descuento de residente es una cifra cerrada completamente, como bien apuntaba hasta el principio de la pregunta, 380 millones que se aprueban los presupuestos del Estado. Por tanto, el Gobierno, el Congreso de Diputados puede decidir, la próxima, y gracias a Dios vamos a estar 2 meses sin Congreso de Diputados, ¿no? Pero puede pasar, ya verá cómo funciona el país mejor incluso.
Yo me río porque gracias a Dios que...
No, hombre, claro, es que evidentemente, mira, Bélgica es un ejemplo de un país sin gobierno y funciona, coño. Es que no nos hemos dado cuenta.
Sigue en vivo.
Exactamente. Entonces, bueno, fuera el chascarrillo con la importancia que tiene. Puede pasar que en vez de 300 millones se aprueben 280 millones. O 180 millones, y entonces ya no tengamos el 50%, sino tengamos el 30% o el 25%. Pónganse, háganse cada uno de los señores que nos están oyendo, cuánto ha viajado este año, cuánto ha viajado y lo que le supondría, que en vez de tener el 50% de ahorro, pues lo apuntaba ante un billete a Madrid, en vez de costarle 100 euros ahora, le empezase a costar 200 euros.
Le está salvando Ryanair y esas compañías, porque si el volumen de pasajeros que están utilizando esa compañía, que no tramita el certificado de residencia se tramitara, ya habríamos gastado la cantidad esa.
Efectivamente, en ese caso.
Y de todo modo, yo quería hacerte una pregunta. Sí. Como decías antes, se bonifica el pasajero.
Sí, sí.
Si yo he viajado con Ryanair y voy con mi pasaje y le digo al gobierno, oiga, bonifíqueme este pasaje que yo he ido a la península.
La compañía te ha tenido que informar que no es bonificable, punto uno. Y punto dos, para que te lo puedan bonificar, esa compañía ha tenido que tener publicado oficialmente las tarifas. Oye, y una cosa que se nos escapa, que es importantísimo, que aquí hay tres colectivos perjudicados. ¿Vale? Primer colectivo. Las compañías aéreas que están actuando legalmente, Iberia, Vinter, Spanair. Primeros. ¿Por qué? Porque no pueden competir. Están luchando contra una competencia desleal. Punto dos, las agencias de viajes. Yo aquí, como sea parte, no voy a entrar. Y tercero, toda la sociedad canaria. Toda la sociedad. Empresarios, jóvenes que estudian, toda la sociedad canaria se ve perjudicada por la acción de determinados, si se demuestra, de utilización de una manera fraudulenta del derecho de todos los canarios. Están jugando con todo y estamos hablando, ahí les daba un dato y apareció un dato en la prensa, me parece un poco exagerado, o sea, porque además yo soy el periodista, digo, mire, me dice, ¿usted es capaz de valorar cuánto ha sido el agujero de este caso, de esta operación? Digo, mire, yo como personalmente yo tengo una idea en la cabeza, como presidente de la federación no puedo transmitirla. Yo sé que es mucho dinero, pero mire, nosotros calculamos datos fácil, es una facturación de un periodo del periodo 2007 y ves la del 2006 y hay una variación impresionante en cuanto al número en cuanto al dinero que hay. Eso lo hicimos unos cálculos y hablamos aproximadamente temporada primavera-verano 2007 de 6 millones. Multiplique por cuántas temporadas tiene el año y por cuántos años llevan haciéndose esto. Ojo, y yo no digo que haya esa cantidad, sí digo que es una cantidad muy elevada. Y estamos en un momento donde este país y Canarias nos estamos jugando los servicios sociales porque no hay presupuesto. Nos estamos jugando la sanidad, la educación. Yo no invento nada. Están saliendo los maestros en España, en la península, a protestar. Hay reclamaciones por el tema de que se está copago de la seguridad social. Ustedes fíjense si no es goloso que llegan y digan, bueno, a los canarios, estos que viven, que además tienen la suerte de vivir en un paraíso, nos lo están diciendo constantemente, nos lo están restregando. Uh-huh. Pues oiga, mira, a partir de este año, en vez de los 380, ¿y usted cree que saldrá, ustedes creen de verdad que va a haber un movimiento social en la península diciendo, hombre, no, vamos a, no les quitemos el 50%? No. Y lo más triste es que porque no ha habido una defensa por parte de los políticos. Estos señores de Coalición Canaria, que tanto presumen de tener grupo y de llevarse muy bien con el gobierno actual, lo que tienen que hacer es que firmen de verdad antes de irse, que se va a mantener. Y sobre todo que se controle todo lo que es supuestas infracciones y se castiga al infractor.
Pregunta, soluciones, o sea, fiscalización por parte del Ministerio de Fomento, más fiscalización, más control, ¿cuál es la solución para que no se repita, para que no se siga repitiendo esta situación?
Es una práctica que fácilmente es localizable y la tecnología permite hoy día controlar todo. Hacienda nos tiene controladísimo.
Sí, lo que ocurre es que el Ministerio de Fomento, los datos que usa, la información que usa es la que le da las líneas aéreas, por lo que tengo yo
entendido. Sí, efectivamente. Ahora, vamos a ver, yo apuntaba a dos y esta mañana mantenía una pequeña polémica con un periodista de Tenerife y me decía, es que no va a volver a hacer atrás. Digo, oiga, no, mire, yo aquí no estamos para discutir si esto es bueno o esto es mal. Estamos diciendo, una manera de controlarlo, volver al residente, grabar residente y copiar. Sí, eso es de otro tiempo, sí. No digo que sea la ideal. Otra, modelo todas tienen sus pros y sus contras. Esta tiene un en contra que, bueno, que habría un poco de burocracia. Punto uno. Punto dos, volver a utilizar el modelo portugués. El modelo portugués es los ciudadanos de Madeira y de las Azores tienen derecho al 50% de descuento. Estos señores se pagan su billetito completo, ese precio que usted decía. Si le toca pagar 600, se paga sus 600 euros y cuando vuelve se va con el billete sellado, como que ha viajado, en este caso a las oficinas postales del gobierno portugués, y automáticamente le devuelven el importe. ¿Peligro de este método? Bueno, pues que a lo mejor se retrae la demanda, porque claro, no vamos a alargar 600 millones de golpe. Y la tercera, prohibir que cualquier compañía europea, perdón, española que opere en España esté relacionada directamente con una agencia de viajes.
El modelo portugués, como dicen los británicos, time is money. Perderíamos tiempo y eso al final en el usuario es dinero.
Y yo, ¿no?, digo la tercera, que se prohíba que una agencia de viajes esté relacionada directamente, pertenezca al mismo grupo, a la misma empresa, que una compañera, porque es la única manera que tiene una compañera de poder de poder jugar con esto es que en su casa haya una agencia de viajes.
Última pregunta, porque además ya me están haciendo señas de que se nos acaba el tiempo. Hablamos antes de tráfico marítimo, ¿también está subvencionado?
Sí, está subvencionado al 50%. Lo que pasa es que en este caso hay un...
A mí nadie me pide el DNI cuando me subo a un ferry.
No, pero hay tipos que te conocen. Aunque tú con la cara... El salto negro hay tíos menos sospechosos que tú. Con esa cara.
A mí no, me lo han pedido.
Siempre, como que no. Sí.
¿El DNI?
Sí, sí, te piden.
A ver, el que fue premio Canarias de La Gomera, el del Silvo Gomero, vino para acá, en La Gomera lo conoce todo el mundo, y no le pidieron el DNI. Casi no pude volver a La Gomera porque se había dejado el DNI en su casa.
Ah, pues a mí el otro día no me lo pidieron.
Yo he perdido,
entré con el coche y no me lo pidieron.
Yo he perdido un avión, listo. O sea, he perdido un vuelo porque...
Tú, un tío famoso.
Me dejé el DNI y fui con el pasaporte e intenté colar. Que me, oiga, mire eso. Sí, me dice el señor Gallego, es que el pasaporte no vale, tienes el DNI. Pero oiga, que soy yo. Dice, mire, coge y me tuve que volver para mi casa. O sea, que...
Además, usted no es canario, es gallego, te habrán dicho. Bueno, pues con esta carcajada nuevamente vamos a dar paso al Guiri se queja y juntos despedimos el programa.
El Guiri se queja.
Esta semana nos escribe un visitante peninsular que acaba de abandonar la isla. Hola, soy de Valencia y recientemente he pasado unos días en Maspalomas, en Gran Canaria. Si bien la isla es encantadora, sí me sorprendió la falta de limpieza en algunas zonas que dan pena, teniendo en cuenta que gran parte de la isla está enfocada al turismo. Otra cosa que me sorprendió y me defraudó es que cuando contraté el hotel por internet, aparecía en el anuncio a 5 minutos de la playa. Probablemente querían decir a 5 minutos en helicóptero, pues tuve que alquilar un taxi para hacer dicho recorrido. Queja en definitiva es bastante simple: si publicitan algo, que sea real y que no nos llevemos la sorpresa al llegar a destino. De resto, dice, nada que decir.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Olvide sus problemas.
Pues aquí estamos viendo cómo Michel Jorge Millares nos dedica un obsequio que nos ha traído un libro. Su libro, que se llama Isla, el turismo en la provincia de Las Palmas, 1946-1969, entre Néstor y el desarrollismo. Muchas gracias, Michel, por traernos este obsequio. Muchas gracias por venir.
Gracias por la invitación.
Oye, y al final te vas sin hablar de tu libro.
No, he hablado yo. Por eso, digo, oye, voy a hablar del libro.
Yo vengo a hablar de mi libro.
Paco Umbral. Sí, señor. Rafael Gallego, muchísimas gracias por haber venido.
Es un placer siempre colaborar con esta casa, porque gracias a los medios se pueden descubrir y evitar todo este tipo de situaciones.
Hay que buscarle una solución a todo esto, porque pues no nos podemos quedar sin ese 50%. Al que ya nos hemos habituado nosotros y nuestros bolsillos, sí, y más en esta época. Pues nada, yo decirles que este programa tendrá redifusión el martes próximo a las 13 horas, a la 1 del mediodía, y que nos pueden escuchar a través de internet, radio-canarias.es, casi no me acuerdo porque ya lo tengo memorizado en el ordenador, y evidentemente la FM 103.0 de Las Palmas. A todos, bueno, pues que pasen una buena semana y bye bye, hagan turismo.